Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos compartiendo un testimonio de vida de una querida amiga que además ya nos ha estado acompañando, pero estaremos retomando un poco de su historia, también de su experiencia, y como siempre esto nos hace muy bien a todas de escuchar, pero también aprender. Saludo a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Contenta de estar contigo, con nuestras amigas, y también de poder tener haber tenido esta conversación con Paola. Uh-huh. Que bueno, nos va a hablar, si se recuerdan algunas, hace varios programas atrás hablamos de la enfermedad de Paola. Uh-huh. Lo pueden buscar allí en la web de Llamada. Uh-huh. Una enfermedad autoinmune. Uh-huh. que afectaba las articulaciones y muchos aspectos más, ¿no?, de su salud. Y nos vino a contar Paola sobre su estado de salud actual, pero con un relato diferente. Nos va a hablar de la soberanía de Dios, porque Dios hizo posible su recuperación mediante algo que los médicos le decían. Uh-huh. Que era posible, y se trata de la maternidad. Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598 99 000 540. Queridas amigas, es un gusto estar con ustedes y qué bueno poder compartir esta entrevista que vamos a realizar a continuación. Es un gusto para mí recibir a Paola Sánchez. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Victoria? Mucho gusto estar acá nuevamente.
Tal vez algunas amigas puedan recordarte de programas anteriores, y si no, me pueden ir a la página web también y buscar alguna entrevista con Paola Sánchez. También fuiste parte, hiciste alguna entrevista para el equipo de Entre Amigas y estuviste ahí colaborando o consiguiendo ahí en la parte de producción. Así que bueno, es un gusto estar con Paola y para hablar de un tema que es muy profundo y que tiene muchas aristas, ¿no? Pero vamos a hablar de Dios como el dueño de la vida, y Paola nos va a contar un poco acerca de lo que nos contaste en el programa anterior, para empezar.
Bueno.
Medio resumido.
Bien.
Y después vamos a hablar de lo que pasó hoy, de lo que pasa el día de hoy, de bueno, cómo está tu vida hoy. Contanos, Pao.
Cómo no, te cuento entonces. Bueno, yo tenía por cómo estoy hoy, pero tengo una poliartritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, la cual comienza atacando lo que es todo nivel articulaciones de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. En mi caso, me lo agarraron bastante tarde, me lo detectaron bastante tarde, entonces ya estaba bastante avanzada la enfermedad. Además de esto, en el año 2012 tuve un empuje bastante fuerte, que estuve postrada en cama, que no me podía mover, o sea, me tenían que hacer todo en las manos, bañarme, llevarme al baño, etcétera, pues no podía literalmente comer la comida en la boca. Y eso hizo que la enfermedad avanzara muchísimo más. Entonces estaban unos niveles bastante límites, digamos, de lo que es la vida y la muerte, literalmente. Sí. Así. Estaban con tratamientos bastante fuertes, quimioterapias, intravenosa por pastilla, bueno, un montón de pastillas, yo tenía una colección, una farmacia en mi casa también, y bueno, no, ni que hablar la calidad de vida, ¿no? Era bastante acotada porque había un montón de cosas que no podía hacer, desde caminar a tareas del hogar, bueno, muchas cosas. Durante la enfermedad Dios estuvo presente en todo momento, porque yo sé que el médico que tengo me lo mandó directamente del cielo Dios, porque fue una bendición para mí, es una bendición para mí, para mi esposo, para nuestra familia, porque él siempre se se puso la camiseta de lo nuestro y no dudó en ningún momento en hacer un montón de cosas y pruebas y medicación y estudiaba nuestro caso por todos lados y fue él el quien mejoró un poco la calidad de vida que yo tenía, porque está, literalmente era bastante complicada mi situación.
¿Qué tema ese, no, Paola, de cuando uno está en ese proceso de dependencia y de no saber qué esperar, ¿no? Porque no, uno no sabe qué esperar, uno más allá que sabe que el Señor lo sostiene y que por su gracia uno se mantiene en pie. Pero ese pasaje de estar así, en esa condición, a poder mejorar, es todo un desafío para la persona, ¿no? Es algo que muchas veces no se entiende si no se pasa por el proceso, uh-huh. ¿no? Es algo que es un vencer miedos, es un poner voluntad en donde las cosas cuestan.
Sobre todo eso, ¿no? Sí. Es increíble la fuerza de voluntad, lo que te ayuda a avanzar. Uh-huh. Porque claramente yo me podía haber quedado en la cama tirada con mis miedos, pensé mucho más allá y me levantaba, trataba de levantarme todos los días pese a los dolores, pese a... Y bueno, la fuerza de voluntad sin dudas es importantísimo.
Bueno, te vimos recuperarte en los programas que hicimos contigo. Nos contabas un poco cómo había sido la recuperación, entre comillas, que estabas teniendo en ese momento, que estabas pudiendo realizar bastantes actividades, que estabas pudiendo retomar un poco la vida también, entre comillas, normal, uh-huh. que llevabas con la enfermedad. Pasó el tiempo después de la entrevista con Paola, ella siguió con el tratamiento. ¿Podés contarnos cómo fue que siguió y qué es lo que pasó después?
Sí, seguí con el tratamiento. Obviamente llega un momento en el que el cuerpo se acostumbra a la medicación y ya empieza como que a no hacer efecto. Es como que te ponen la medicación, para contarles un poco lo que realizaba la medicación, era hacerme un reseteo de todo lo que eran mis defensas, porque mis defensas estaban en contra de mi cuerpo. Entonces reconocían partes de mi cuerpo como peligrosas, como que no eran del cuerpo, entonces empezaban a atacarlas como para defenderme. Entonces la medicación lo que hacía era una bomba, puf, las mataba y nacían de nuevo con la nueva información que la medicación les proporcionaba. Pero claro, como todo, llega un momento que se acostumbra el cuerpo a todo este proceso y entonces ya no me estaba haciendo efecto la medicación. Uh-huh. En junio, del año 2021 fue el último tratamiento que me hice, más allá de toda la medicación que tomaba por boca también, estoy hablando de medicación intravenosa. Y en julio, cuando voy a la consulta posterior al tratamiento, mi médico me informa que no había hecho efecto, que no sabía cómo iba a seguir, porque esta medicación que me estaban dando era la última en la línea de medicamentos autoinmunes contra esta enfermedad. Entonces, bueno, me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a estudiar tu caso, me voy a comunicar con médicos del exterior, voy a ver cómo podemos hacer, cómo podemos solucionarlo de alguna manera, quédate tranquila, anda para tu casa y yo te aviso. Esas fueron las palabras,
sí.
Salí de ahí con el espíritu en el piso, literalmente, uh-huh. porque estaba muy triste. Además, me dio la noticia de que había llegado a los pulmones, entonces mis pulmones no estaban respondiendo como debían. Bueno, fue todo complicado.
En medio de eso, siguieron con las consultas, con los exámenes y también cuidando mantener esa calidad de vida que
también
habías alcanzado, ¿no? Más allá de todo esto. Y qué fuerte lo de que te den una bomba para resetear lo que son las defensas, ¿no? Lo que es el organismo, ¿no? Y cómo Dios es el dueño de la vida, ¿no? Y Él hace como Él quiere, Él pone su mano y es soberano por sobre todas las cosas. Y hay cosas que, como decía Jesús, ¿no?, acerca del ciego, no es ni por culpa del padre, ni de la madre, ni de él, sino que hay cosas que son para la gloria de Dios. Ya sea una enfermedad resuelta o también la fortaleza en medio de la enfermedad.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Hubo un momento en el que había que tomar una decisión que, si bien no tenía que ver directamente con la enfermedad, influía, ¿no? Esto es cuando llegó el momento de darte una dosis de la vacuna
contra el COVID.
Contra el COVID.
Exacto, sí, sí. Bueno, contarles previamente también un poco, y ya con esto más o menos doy un pantallazo de lo que se viene, que durante todo el tiempo, bueno, desde que nosotros nos casamos con mi esposo, nuestro sueño era formar una familia, ser papás, siempre planificamos la vida con hijos. Y bueno, lamentablemente no pudimos tener hijos. Hicimos pila de tratamientos, con fertilización asistida, obviamente, de todo, y siempre, bueno, estaba la negativa. Hasta que, bueno, bajamos los brazos, como quien dice, dijimos, bueno, si no es la voluntad de Dios que nosotros seamos papás, no será la voluntad de Dios. Sigamos así y, bueno, vamos para adelante como podamos. Uh-huh. Tuvimos la idea de adoptar también, bueno, un montón de cosas. Bueno, el 27 de agosto me quedé en julio, que fue una de las últimas consultas ahí medio heavies que tuvimos, tristes, con mi médico, con esas noticias. Y el 27 de agosto del año 2021, yo me tenía que dar la tercera dosis de la vacuna del COVID, como dijiste. Y bueno, yo venía con un atraso de aproximadamente un mes, un atraso uh-huh. en el periodo menstrual de aproximadamente un mes. Y no tenía en mi cabeza, pero no se me cruzaba por la cabeza que pudiera estar embarazada, porque ya me había pasado muchísimas veces y muy ilusionada fui a hacerme un test de embarazo y siempre eran negativos. Entonces uh-huh. ya como que me había resignado y también un poco me dolía un montón.
Emocionalmente era un golpe,
sí,
¿no?
Sí, sí, cada año era más difícil porque se le iban sumando cosas, o sea, el día de la madre, el día del niño, el día del padre, no sé, cumpleaños, sí. Fiestas, navidades.
Sí, baby shower de otras
sí,
personas,
claro.
Nacimientos de otras personas,
sí,
alrededor.
Sí, sí, totalmente. Sí. Entonces era como que cada año era mucho más difícil afrontar ese tema, que bueno, tenía que solucionarlo y tenía que como que cerrarlo, ¿no? De alguna uh-huh. manera. Y bueno, lo llamo a mi médico y le comento, mira, mañana me tengo que dar la tercera dosis de la vacuna, no sé qué me aconsejas, le comenté la situación, no sé qué me aconsejas, y él me dijo, mira, para mí tenés que hacerte un test sí o sí, porque no vaya a ser cosa que estés embarazada y no se puede dar la vacuna, uh-huh. porque ahí sí sería un aborto seguro, porque en el primer trimestre no se puede dar la vacuna. Uh-huh. Entonces, bueno, yo me quedé con eso, fui y me compré un test, pero no me lo hice. La verdad es que no me lo hice porque no estaba con el ánimo como para recibir un negativo. Venía con todas esas noticias feas, malas que me habían uh-huh. dado, que ya tenía el ánimo un poco por el piso, digamos. Y bueno, nada, no me lo hice. Dije, bueno, voy, me doy la vacuna, ya sé que no estoy embarazada, así que no, uh-huh. no me lo voy a hacer. Pero algo en mí, a la madrugada del 27 de agosto, me dijo, hacételo. Me levanté a las 5 de la mañana con ganas de ir al baño y me dijo, hacételo. Y yo decía, no, pero hay algo que me decía, no, hacételo. Y bueno, lo agarré, fui, me lo hice y fue literalmente esa madrugada soñada, uh-huh. Medio positivo, uh-huh. enseguida, aparte las dos rayitas salieron así al toque, enseguida, no había chance naturalmente de que yo pudiera tener un positivo, uh-huh. y menos de forma natural,
claro.
como fue este embarazo, sí. menos de forma natural. Bueno, salgo del baño corriendo uh-huh. a contarle a mi esposo, lo despierto, bueno, no. Obviamente lo primero que atinamos fue arrodillarnos a agradecerle a Dios, ¿no? Estábamos los dos ahí en el cuarto, arrodillados, agradeciéndole al Señor por lo que había hecho. Y bueno, ahí está, llegó el bebé que tanto soñamos. Pero bueno, siguió, ¿no? El tema del embarazo.
Claro. ¿Cómo pasó el tema del embarazo, de afrontar los miedos entre los dos, de poder también entender que podía no darse también el término del embarazo, ¿no? ¿Cómo fue que lo sobrellevaste?
Eso fue lo siguiente, ¿no? Lo primero fue la emoción y la alegría de la noticia, de saber que había un bebé en mi vientre. Pero claro, lo siguiente fue ir a las consultas, tanto con ginecólogo como con internista y demás. Y todos eran panoramas muy, muy oscuros, muy no alentadores. Me decían que era la situación, que en junio me había hecho el tratamiento, después, bueno, toda la medicación que yo estaba tomando y demás. Me decían que claramente no podía llegar a término, o si llegaba a término seguramente fuera con alguna malformación, alguna enfermedad propia de todo lo que hace, ¿no?, la droga en el cuerpo de una persona. Bueno,
entonces, y también recordando que eran tus propias defensas también, atacando a tu organismo, y como algo que no reconocían propio, ¿no? O sea que el solo hecho de que hubiese un bebé formándose en tu vientre también era un peligro.
Claro, sí, ni que hablar. Por eso la atención con internista también, y bueno, y otros médicos que estuvieron después ahí en el camino. Bueno, me derivan a embarazos de alto riesgo por esto mismo. Y bueno, y el primer trimestre, no te voy a mentir, fue un trimestre difícil, lo vimos los dos de manera con muchos miedos por todo lo que nos decían, por todo lo que iba pasando también a nuestro alrededor, ¿no? Que veíamos la cantidad de médicos que estaban cada vez en las consultas y demás. Pero fue paso a paso, como vos dijiste. Fue un paso a paso de ir sorteando obstáculos. Nos ponían ecografías, nos hacían otros estudios. Claramente dentro de los estudios normales que se les hacen a las embarazadas en los tres trimestres, para mí eran muchísimo más, ¿no?
Claro.
Eran un chorrete de estudios más. Y bueno, nos fueron dando todos bien. Todos bien, todo normal, todo iba saliendo perfecto, todo iba marchando sobre ruedas, el bebé iba creciendo precioso, estaba muy sano adentro de mi vientre. Tal es así que, bueno, ya para el segundo trimestre me empezaron a tratar como un embarazo normal, con controles de una vez por mes nada más. Y bueno, sí, tuvimos el privilegio de tener ecografías casi una vez por semana, te diría. Eso sí que fue un privilegio también, un regalo de Dios, porque vimos literalmente el crecimiento del bebé en tiempo real casi. Y
como decía el salmista, ¿no? En las entrañas, ¿no? Que el Señor lo entretejió, lo hizo crecer, hizo que crecieran los huesos, hizo que cada una de las partes fueran formadas, ¿no? Eso fue como que, como ver el salmo sí, hecho, ¿no? Hecho
realidad, sí. Es que sí, hecho video, ponele. Que nosotros decíamos, cuando lo tuve en brazos, decíamos, qué increíble, el puntito blanco que vimos el primer día, y es esto, ¿entendés? Todo formadito, perfecto, sus huesos, su boca, sus manitos, sus ojos, todo. Es muy, pero muy salado vivir la vida, la creación de la vida desde ese lugar, ¿no? Ver cómo va transcurriendo el tiempo y cómo se va formando de manera tan perfecta, tan perfecta.
Qué cosa tremenda ver también el plan de Dios y el propósito en su soberanía que tiene para cada uno, ¿no? Porque hoy, ahora contabas que lo tuviste en brazos, pero también entender que no es tuyo, que es de Dios,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Fue un bebé que trajo alegría no solamente a ustedes, ¿no? Sumamente querido, sumamente... Fue una noticia que revolucionó, ¿no?
Sí,
comenzando por la familia. Contanos cómo fue eso.
Sí, fue muy emotivo ver, bueno, hace poco cumplió un año Guzmán se llama, es varón, se llama Guzmán Amadeo. Hace poco, en el cumpleaños de un año, Andrés, mi esposo, decía, nos nos asombraba y nos ponía tan contentos ver la reacción de las personas cuando le íbamos contando, ¿no? Cuando íbamos transmitiendo la noticia y demás. Que muchos incluso se alegraban hasta más que nosotros, porque nosotros en ese momento todavía estábamos como que, wow, ¿qué pasa? ¿Qué pasó?
Cayendo,
y claro, estábamos con todo el tema de los nervios también y los miedos, porque lo contamos más o menos cuando estábamos por terminar el primer trimestre, que ya estábamos como un poco más tranquilos, pero si bien veníamos saliendo recién de eso. Sí. Entonces era hermoso ver la reacción de la gente y cómo se alegraba, y bueno, entre lágrimas de por medio también, ¿no? Fue muy emotivo y fue re lindo eso también.
Uh-huh. ¿Cómo cambió tu vida con Guzmán?
Uf, empezando porque me sanó.
Uh-huh. Había una posibilidad, ¿no?
Había una posibilidad.
Los médicos te
y yo decían. Lo conté, creo que en una de las entrevistas lo conté, sí, que para nosotros estaba siendo muy difícil, pero sí, sí había la posibilidad por todo el cambio hormonal que el cuerpo de la mujer recibe durante el embarazo. Era muy probable que la enfermedad, si bien no desaparece, quede en remisión y así se quede por un largo tiempo, puede ser de por vida, uh-huh, o no, pero bueno, en este caso confiemos en que sea de por vida.
Sí.
Bueno, empezando por ahí, que ya desde el primer control, yo lo contaba fuera, uh-huh, del aire, los exámenes de sangre, que hacía años, no te estoy hablando de década, década, sí, y media casi, que no tenía los valores como los tenía en los exámenes que me hice en el primer trimestre del embarazo. O sea, el hemograma, las defensas perfectas, nunca había tenido. Uh-huh. O sea, hacía 12, 13 años que no tenía las defensas como las tenía ahí. Venía con una anemia de hacía 2 años que incluso me la iban a estudiar ya con estudios más profundos. Y viste que en el embarazo es muy normal tener, uh-huh, anemia. Bueno, yo no tuve anemia durante todo el embarazo.
Uh-huh. Te mandan a tomar hierro enseguida. Sí,
¿sí? No, uh-huh, nada. O sea, se me regularizó todo a nivel de la perfección de Dios, ¿no? Uh-huh. Es así. Y así seguí durante todo el embarazo con esos niveles bien. Lo disfrutamos un montón al embarazo después del primer trimestre, ya te digo. O sea, si bien el primer trimestre también lo disfrutamos, pero claro, un poco más acotado.
Con freno de mano.
Exacto, con freno de mano, ahí está. Ya después fue como que nos liberamos y lo disfrutamos muchísimo, disfrutamos cada control. Y bueno, nada, el hecho de sentirme mejor aún de lo que me sentía, porque, uh-huh, ahora es como que estoy totalmente sana, hago, uh-huh, muchas cosas, no sé si decir la Paola de antes, porque en realidad durante todo este tiempo, que se lo agradezco también al Señor, he aprendido muchísimo, uh-huh, muchísimo. Fue un tiempo de mucho aprendizaje, todo el tiempo del estar con pausas, no sé, no sé si con pausas es la palabra, pero con precaución, de andar, claro, con mucha precaución, de depender de los demás. Aprendí muchísimo. Uh-huh. Entonces para mí fue un tiempo bueno también. Pero bueno, el volver a poder hacer, sí, prácticamente todo, desde caminar sin dolor, cuadras y cuadras y cuadras, cargar a Guzmán, pesa, uh-huh, 12 kilos, uh-huh, lo cargo a UPA, estoy durante el día con él, ahora empezó a caminar, es bastante
activo,
activo. Todas esas cosas eran imposibles a la vista del ser humano, a la vista de los médicos, y para mí poder disfrutarlas hoy es pura y exclusivamente gracia de Dios, ¿no?
Uh-huh. Fue suficiente un soplo de vida y de amor para hacerte donde un oscuro vacío reinaba, tu luz pudo verse. Y aunque en un mundo imperfecto te encuentres, puedes confiar en que yo estoy presente. Ah, amado hijo mío. Ah, aquí estoy contigo. Ah.
El agradecimiento a Paola Sanchís por haber estado con nosotras, testimonio que además retomaremos más adelante porque vamos a estar hablando también de la maternidad. Hablábamos un poquito de lo que ha sido esta enfermedad para ella y, como siempre decimos, bueno, la oportunidad que tenemos de conocer testimonios y aprender de ellos. Junto a Paola queremos reflexionar con ustedes con una reflexión que se titula Incomprensible y que le vamos a tomar en este caso del libro Alimento para el Alma, tan conocido por los creyentes. En este caso, esta lectura se basa en Juan 11:1, que dice, uno de los versículos: Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Esto lo dice en realidad en Juan, también capítulo 6, en los versículos 20 al 30. Y dice que la manera como actúa Dios en el devenir humano a veces es difícil de comprender. Nuestro razonamiento orientaría la acción en otras direcciones. Frente a este episodio bíblico, quizás nos preguntamos por qué razón se demoró Jesús en ir a Betania a sanar a Lázaro cuando sus hermanas lo llamaron. ¿Por qué se quedó 2 días más en el lugar donde estaba? Luego decide ir a Betania. Marta le sale al encuentro y reprocha al Señor por su ausencia ante el fin de la experiencia vivida. Esta actitud de Marta da lugar a la declaración maravillosa de Jesús de ser la resurrección y la vida, pero en vez de ir con Marta a encontrarse con María, se quedó en el lugar donde Marta lo había encontrado. ¿Por qué no fue a prisa a encontrarse con ella? Leyendo hoy el pasaje completo, podríamos comprender los motivos, pero vivirlo en tiempo real pudo parecer incomprensible. ¿Cuántas veces, frente a situaciones vividas, aún siendo hijos de Dios, así nos parecen sus procedimientos? Pero cobremos ánimo, aceptemos que los pensamientos de Dios y sus caminos son superlativamente más elevados que los nuestros, que a su tiempo Él hará que se cumpla pronto su plan y voluntad. Aceptemos la declaración de Pablo en Romanos 11:33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Marta y María lo llegaron a comprobar, Lázaro resucitó. Cree en Jesús, dice la reflexión, acepta lo que Él efectúa, ten confianza en él. Y con esta frase cerramos el programa de hoy. Victoria, si te parece, compartimos las vías de comunicación.
Cómo no, pueden comunicarse con nosotros al 00-598-99-000-540, 00-598-99-000-540. Pueden ver en Instagram, @entreamigasllamada. También pueden enviar un correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org. Y como les decíamos al principio, también pueden ingresar a la página www.llamadaweb.org. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo programa.